my life. Aren't you glad for that tonight? Hallelujah. Somebody say praise the Lord. Amen. It certainly was mercy that rewrote my life. Amen. Thank you, musicians. God bless you. Nice to be back together.
Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Un recordatorio. Vamos a tener que cancelar el estudio de la Biblia para el viernes en la noche. Si Dios quiere, estaremos en Nogales por las reuniones anuales de ellos el viernes en la noche y probablemente el sábado así mismo. Así que si no les importaría, mantengan esas oraciones, esas reuniones en oración, y los hermanos y hermanas en el tabernáculo de Nogales. El hermano Gustavo Ruiz es el pastor ahí, amigos. Hemos sido amigos por muchos, muchos años. Él ha estado acá, hemos estado allá. Han sido unos cuantos años desde que estuvimos juntos y estamos esperando esta reunión, anticipando. Normalmente cuando tienen reuniones allá, la gente viene de todas diferentes direcciones y uno oye testimonios de cómo llegaron ahí 3 o 4 días en una bicicleta. No estoy exagerando. Algunos lo ha sucedido de esa manera, y testimonios de cosas sobrenaturales que sucedieron, porque cosas que se arruinan y diferentes cosas y terminan llegando. Así que si bien llegan y uno trae un mensaje de 30 minutos, va a haber un linchamiento. Trabajan una gran distancia y están en expectativa. Así que siempre estamos anticipando esos tiempos y temporadas. Estamos esperando esa gran reunión un día, pero hasta entonces obtendremos pequeños toquecitos, saborcitos de cuando nos juntamos con aquellos de la misma preciosa fe en nuestro vecindario. Así que esta noche vamos a dar instrucciones de jardinería. ¿Está bien eso? Uno pensaría que yo sería el último en dar esas instrucciones porque no tengo mucha experiencia en la natural para la jardinería, aunque el Señor puso eso, que me moví al desierto. Este es mi linaje, el árbol genealógico de la familia, que han vivido de la tierra por generaciones como granjeros y labradores y demás. Pero cuando los parientes de mi papá dejaron la granja, fue la última generación en vivir de la tierra, por así decirlo. Pero sin embargo, no obstante, vamos a dar unas cuantas instrucciones de jardinería esta noche, ¿ok? Proverbios capítulo 24, comenzaremos en el versículo 30. Salomón dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Así que el campo junto al que estaba viajando no estaba siendo dada atención, lo que le indicaba al dueño o a Salomón mientras pasa por ahí en su carroza, mientras está pasando por ahí, mostró a Salomón que la persona era perezosa. Y viendo la viña, era evidente que estaba sobrecrecida, no tenía fruto, y el campo era bueno, era para crecer granos, que era vendido para el sustento de la casa, y la viña sería el huerto de la familia, o uno produciría, lo pueden sentir de una manera, uno producía el pan de vida y el otro el vino, la aplicación espiritual. Versículo 31, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Así que la Escritura nos dice que Pablo está hablando de cardos y espinos que están cerca de destrucción y su fin es ser destruido. Esas son las cosas que simplemente crecen. Uno no tiene que ayudarlas, no tiene uno que plantarlas. Ellas simplemente crecen. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Así que ninguna buena simiente había sido plantada en el campo, pero lo que crece naturalmente, las hierbas que crecían en el campo y la protección del campo estaba destruida y no estaba sin ser atendido, obviamente. Versículo 32, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Esto sucede a los predicadores todo el tiempo. Sacó un sermón de ello. Él lo está viendo. Está pasando de un área a otra. Él no está en su jornada. Estoy seguro que no está pensando, bueno, ¿qué sermón puedo obtener hoy cuando veo en un campo? Estas son cosas que simplemente suceden, que la inspiración pega. Así que un sermón vino a él y Salomón estaba viajando por ahí. Vio la escena, una parábola, un proverbio era el resultado. Versículo 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Está hablando de la persona que debería estar ahí afuera trabajando en el campo. Así que en vez de que el hombre estuviera ahí afuera trabajando la tierra con sus manos, él dormía y sus manos estaban relajadas, estaban una sobre otra. Así que tenía un poquito de sueño y se volteaba y dormía un poco más. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que la analogía aquí es que hay un viajero que está bien en camino, lenta pero ciertamente, un paso tras otro, y el viajero está enfocado y no hay duda alguna de que el viajero llegará, así como la pobreza vendrá sobre este dueño de tierra perezoso que no está atendiendo su tierra. Y aún lo poquito que él tiene va a ser quitado de él como un hombre armado que no puede resistírsele, quitándole aún su hogar y tal vez la cama en la que está durmiendo. Así que Salomón recibe este proverbio o parábola, y es asombroso. La belleza de parábolas y de proverbios es que es una historia terrenal con un significado celestial, y son muy pocas palabras, pero conjura tantas imágenes y pensamientos. Está diciendo tanto en unas cuantas palabras. Quiero añadir a eso un pequeño poema. La mente de ustedes es un huerto. Sus pensamientos son las simientes. Ustedes pueden crecer flores o pueden crecer hierbas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras venimos a este servicio media semana. Ayúdanos a redimir el tiempo, Señor, que nos has dado. Perdónanos cualquier lentitud de corazón, perdona nuestros errores, cualquier cosa que no hemos confesado, ciertamente lo confesamos, Señor, no queremos defender nada, no estamos tratando de hacer cosas que no son agradables, sabemos que sí cometemos errores y estamos agradecidos de que podemos venir y confesar y que sea puesto bajo la sangre, y como dije, no estamos procurando hacer cosas, pero sabemos que cometeremos errores y pedimos que tú nos perdones esta noche, Señor. Y Padre, ayúdanos mientras nos ayudas a ponernos a nosotros mismos, bajo nosotros mismos. Ayúdanos a redimir este tiempo, a no pensar de mañana y no pensar lo que pasó hoy, sino que pensar en ti y meditar en ti y tener que nuestros pensamientos y nuestra mente estén sobre ti y poner todos nuestros cuidados y problemas a tus pies, porque sabemos que a ti te importa. Bendice a todos. Padre, te rogamos que estés con todos que están fuera viajando y lo que sea, y aquellos que todavía se están recuperando, Señor, rogamos que los traigas de regreso completamente sanos, con testimonios una vez más. Te amamos y te agradecemos, Señor, y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el mensaje esta noche, Pensando los pensamientos correctos. Yo sé que hemos hablado sobre temas como este varias veces, pero yo solo pienso que es muy, muy importante. De hecho, no puedo pensar en muchas cosas que son de más importantes para nosotros meditar en ello en el tiempo en que estamos viviendo, porque estamos siendo bombardeados por todos lados con pensamientos y palabras. Así que quiero poner un fundamento aquí rápidamente. Quiero leer del ciego Bartimeo, párrafo 17. Hermano Branham dice, y como nos sentamos así como él lo hizo en los días de antaño, hablando del ciego Bartimeo, si dejamos de meditar en las aflicciones de nuestra iglesia, si dejamos de meditar en nuestras obras o las o de las supersticiones que tenemos en nuestras mentes y las colocamos en Él y en su presencia, Él vendrá y hará la misma cosa esta noche que hizo con el ciego para el ciego Bartimeo aquel día. Si tan solo lo hacemos, si solo mantenemos nuestras mentes en Él, y noten, es cuando estamos pensando en esas cosas, la Biblia dice, si hay alguna alabanza, si hay alguna verdad, virtud en esto pensar. Ahora, les quiero hacer una pregunta, dice él. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y sentarnos en una reunión y meditar y tal vez desanimados porque no recibimos una tarjeta de oración, o tal vez desanimados por alguna cosa mala que un vecino hizo, o desalentados por alguna cosita u otra? Eso mantiene a Cristo lejos de uno. Noten, no está descristianizándolos. Dice, eso mantiene a Cristo lejos de ustedes. Es cuando ustedes están pensando en Él. Ahí es cuando los discípulos, después de la resurrección, que iban por el camino de Emaús, mientras iban hablando de Él, fue cuando Él se les apareció. Tenemos nuestras mentes en demasiadas cosas del mundo. Él no dijo pecaminosas, sino demasiadas cosas del mundo. Si arrojáramos esas cosas de nuestra mente y pensáramos en Él y su pronto venida, hubiera más revelaciones y poder en la iglesia. Pero seguimos pensando en las cosas. ¿Qué voy a hacer mañana? Eso no es pecaminoso. Dejen que mañana se encargue de mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? ¿Voy a retener mi trabajo? Escuchen, Dios está a cargo. Va a ser esto. Todas esas cosas están en las manos de Dios. Piensen en Cristo. Y así como el ciego Bartimeo estaba sentado junto a la puerta y ciego, pobre, un hombre afligido, sin esperanza, pero él estaba pensando la clase correcta de pensamiento. Piensen en eso por un momento. Si hay alguien aquí que ustedes pudieran justificar por no tener una cara contenta, no tener una cara sonriente, tal vez no pensando buenos pensamientos. Aquí está un hombre que está ciego. Aquí está un hombre que tiene que ser guiado por su cordero. Aquí está un hombre que está pidiendo pan y el Mesías está pasando a un lado. Aquí está un hombre que, si quieren culpar las cosas en las circunstancias, aquí está un hombre que tiene una razón para estar empurrado, pero no lo está. En vez, está pensando el tipo correcto de pensamientos. Importa, amigos. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del perezoso, del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Esa palabra falto significa necesitado de algo, que le falta, necesitado, que le falta algo de entendimiento, por supuesto, conocimiento, pensamiento, reflexión, memoria, determinación de voluntad. Sabemos que Salomón amaba la naturaleza, y sabemos que Salomón vio muchas cosas de la vida que estaban simbolizadas en la naturaleza, y sabemos que eso es cierto con todo profeta a sí mismo. Y Salomón ve el campo que no estaba siendo trabajado, mientras pasa, viaja por ahí en un carruaje tal vez, y ve que el hombre interno es como un campo. Y los pensamientos que ocurren en el hombre interior son como semillas que crecen en el campo. Y así que cuando Salomón ve este campo en particular, mientras viaja, está pasando por ahí, él puede ver que no hay nada malo con la tierra. No es un montón de tierras que están amontonados una sobre otra, o un montón de arena. No hay nada malo con la tierra. Pero no ha sido arada y está sobrecrecida con pecado y cosas carnales de la vida, en tipo a hierbas que están creciendo por todas partes, cubriendo su faz. Y Salomón sabe al verlo que el dueño del campo y el dueño del jardín era el que tenía el problema. El problema no era el del campo, no era del campo, el problema era con el labrador del campo. Y en esa temporada, en ese tiempo del día, él no estaba trabajando la tierra, sino que estaba durmiendo en alguna parte. El campo estaba quieto, como una mente que no tiene propósito o dirección. Todo tipo de pensamientos entran, todo tipo de cosas se meditará sobre ellas y no se podía distinguir en qué dirección la mente iría. El hombre era perezoso y lo que le faltaba al hombre era entendimiento, dijo Salomón, como era claramente evidente por la condición de su campo y la condición de su viña. Así que este campo, esta viña, era la fuente del sustento del hombre para sí mismo y tal vez para su familia, si tenía una familia con la que estaba viviendo. Y el tipo correcto de fruto no va a ser producido sin un esfuerzo enfocado, sin entendimiento. Muy bien, gracias. Asimismo, el cuerpo de Cristo en la tierra es un terreno de siembra para la palabra, es un terreno de siembra para que la palabra de Dios sea plantada y que crezca y madure en él como un campo que ha sido arado y ha sido preparado para plantar. Ustedes están aquí para que la simiente sea plantada en él. Ustedes están aquí para que la palabra de Dios crezca en ella. Así que el propósito final del terreno de siembra es que la palabra que es sembrada en ese tiempo, en ese terreno de siembra, que produzca mucho fruto, no que solo traiga fruto, sino que mucho fruto y el tipo correcto de fruto, para que manifieste la palabra que ha sido sembrada en sus corazones, para esos pensamientos que han entretenido y esos pensamientos que han recibido se vuelvan realidad. Pero desafortunadamente, todo lo que oímos a través de nuestros oídos y todos los pensamientos que pasan por nuestras mentes no es la palabra de Dios. Así que como lo fue con un jardinero, debemos cuidar qué pensamientos entran en nuestra mente. Debemos de poder distinguir las hierbas del trigo. Debemos de poder tomar la palabra como el guía del terreno, por así decirlo, y examinar todo pensamiento. Tal vez inicialmente no sabemos que algunos pensamientos parecen pensamientos agradables, parecen inofensivos, como una hierba tal vez se vea un poquito bonita y tal vez se vea similar a algo que plantamos. Dejen que crezca un poco y se darán cuenta qué es. Así que necesitan un guía de terreno y necesitan estudiarlo y necesitan poder distinguir una buena semilla de una mala, una buena planta de otra mala. Y la única manera que pueden hacer eso es familiarizarse con el libro guía y examinar qué está creciendo en el campo. Así que la única manera en que podemos hacer eso es el libro guía, en este caso es la palabra de Dios, y lo que estamos examinando son los pensamientos que entran en nuestra mente. Debemos de llevar esos pensamientos que entran en nuestra mente a la palabra y dejar que ese guía de campo determine si es la palabra de Dios o si es algo más. Y si no cultivamos nuestro jardín, si no activamente cuidamos lo que está creciendo en nuestro jardín, si no cuidamos nuestra vida de pensamiento, terminamos permitiendo que el tipo incorrecto de pensamientos crezcan en la matriz de nuestra mente y producirán fruto. Y esos pensamientos se vuelven nuestros pensamientos y llegamos a ser identificados con ellos. Y también se nos puede faltar el entendimiento de las palabras que hay en nuestra mente. Y nos falta el entendimiento de aún cómo los pensamientos pueden crecer en nuestra mente, buenos o malos, una vez que se han arraigado. Así que yo me pregunto cuántas palabras oímos cada día. ¿Han pensado sobre eso? Yo admito que yo no. Pero piénsenlo. ¿Cuántas palabras de hecho oímos cada día? Algunos que conscientemente y las escuchamos, de hecho ponemos un esfuerzo para escucharlas, y otras que no pensamos que aún las estamos oyendo, pero lo estamos. Hay una parte de nosotros que está escuchando. Y luego también, ¿cuántas palabras oímos en nuestras mentes que no son habladas por otras personas, sino que son presentadas a nosotros como pensamientos? Y si no tenemos cuidado, tal vez pensemos que son nuestros pensamientos propios, pero pudieran ser pensamientos que el enemigo está tratando de plantar en nuestra mente. Así que si pensamos de nuestra mente como un espíritu, como un campo, como Salomón dice aquí, sabemos que no mucho podemos lo que pasan por nuestra mente, los pensamientos, pero sí podemos evitar que se arraiguen y crezcan en nuestra mente. Y si no lo hacemos, está hablando con la hermana Baker en camino a la iglesia esta noche. Saben, ustedes pueden ver hierbas empezando a crecer en el jardín y nos diremos unos a los otros, ¿sabes? Tenemos que empezar a trabajar en esas hierbas pronto. Oh, sí, lo haremos. Tenemos tiempo. Si esperan demasiado tiempo, ustedes no van a desarraigar esas hierbas y esas simientes van a producir semillas. La quieren arrancar cuando están infantes. No tienen que trabajar en todo el jardín para arrancar una hierba. Versículo 31. Oye, aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Así que el jardín tenía una cerca. Esa cerca tenía que ser edificada alrededor del campo. Y era el propósito era para mantener el resto del mundo fuera, mantener los animales fuera, proteger lo que estaba creciendo en el campo y en el jardín, y pudiera también proteger el campo tal vez de inundación o erosión y de la basura que era atrapada en el viento que soplaba por la propiedad. Y por supuesto había un portón en la pared para monitorear y controlar el acceso al campo. Y la cerca necesitaba inspección periódica y necesitaba mantenimiento de vez en cuando. Necesitaba ser revisada. Y esa cerca para el creyente, amigos, el creyente en Cristo, esa pared es la palabra de Dios y la puerta es la mente consciente que se le da la tarea de examinar todo lo que pasa por la puerta de la mente. Nacemos con un cierto estado y cuando digo un cierto estado, solo piensen, ustedes son dueños de una tierra, se les ha dado un estado espiritualmente hablando, una propiedad. Y oímos cosas mientras crecemos y mientras envejecemos, aprendemos que tenemos una responsabilidad por lo que sea que escuchamos y que decidimos aceptar y lo que decidimos creer. Se nos enseña un poquito sobre el jardinería de la mente, se nos enseña cómo retar pensamientos, se nos enseña que este sería un buen pensamiento, ese es un pensamiento en el que no quiere meditar, ese es un pensamiento en el que no quiere pasar tiempo. Y mientras crecemos, aprendemos que tenemos una responsabilidad por lo que oímos, que decidimos por aceptar y que decidimos creer. Ahora depende de nosotros. No podemos evitar muchas de las cosas con las cuales vinimos a este mundo. Uno nació de cierta manera, uno nació en cierta tierra, un cierto tiempo, en una cierta familia, y no podemos evitar aún las cosas que hemos oído, tal vez mientras éramos jóvenes. Pero en cierto momento, todos somos responsables de lo que escuchamos. Todos somos responsables por lo que aquello en lo que moramos y por lo que creemos, y ese es nuestro jardín. El carácter es el fruto de nuestro jardín. No podemos añadir a nuestra estatura, no podemos cambiar nuestro temperamento con el cual nacimos, y no estamos tratando de hacer a todos igual como un cortador de galletas lo hace cuando corta la masa. Pero lo que nuestro carácter y nuestra vida se vuelva va a tener todo que ver con lo que elegimos escuchar y lo que elegimos en qué pensar y lo que permitimos que crezca y produzca fruto en nuestras vidas. Así que hay muchas cosas que experimentamos en la vida que no son preordenadas por Dios o predeterminadas por Dios. Nuestras vidas pueden dar muchas vueltas basados en nuestras elecciones. Lo que está ya establecido es nuestro destino. Tenemos elecciones, se nos da un estado a cada uno, por así decirlo, a cada uno, y daremos cuenta por lo que hacemos con ese estado, o sea, terreno. Todos daremos cuenta del estado que ha sido dado a nosotros y lo que es producido en él. Tenemos muchas hierbas creciendo en nuestro estado inicialmente, pero daremos cuenta por lo que hacemos con lo que se nos ha dado. Permitir que las hierbas crezcan es pereza, es ociosidad. No leer la Biblia, eso es pereza. No preocuparte por lo que alimentas tu alma, eso es pereza. Es fácil dejar que las hierbas crezcan en el jardín de nuestra mente, pero en algún momento tenemos que dejar de culpar a otros y necesitamos ponernos a trabajar en el campo con un azadón. Y necesitamos tomar responsabilidad por lo que esté ahí. Si no te gusta lo que está ahí, deshazte de ello. Si algunos de las simientes, uno ciega lo que siembra, si tienes una cosecha mala, hay cosas que no puedes arrancar, pero ya están produciendo. Le estaba diciendo a la hermana Baker, estás en la prisión, diste tu corazón al Señor, todavía estás en prisión. Todavía ya plantaste una simiente y tienes una cosecha. Así que no hay nada que se pueda hacer sobre eso, pero empieza a plantar buenas semillas. Eventualmente tendrás más de una buena cosecha que de una mala. Ortigas pueden crecer y cuando crezcan en nuestro campo se mostrará en nuestros rostros y con nuestras y la piedra de la cerca de piedra, esa sería nuestra frontera y necesita ser mantenida y revisada. El enemigo anda como león rugiendo buscando a quien puede devorar y está buscando debilidades en el cerco del jardín. Y si el muro está edificado con la palabra, no hay debilidad en la palabra, pero tal vez tienes palabra que ha sido colocada mal, tal vez tienes palabras que no es cementada ahí con fe. Y así que es fácil de que esa porción de la palabra sea derribada. Así que necesitamos, y Satanás nos retará. Y cuando él nos reta, lo que nos está mostrando son áreas que necesitamos apuntalar o fortalecer. Así que nuestro cerco de piedra es nuestra frontera y necesita ser mantenida y está ahí para proteger todas tus labores, todo lo que has hecho. De los animales, de los elementos del clima. El Señor trae el sol, el Señor trae la lluvia, pero somos responsables y aún nos da la simiente correcta, pero somos responsables por lo que crece en nuestro campo. Están conmigo esta noche. Aleluya. Dios quiere que estemos contentos. Pero ustedes son responsables por su propia felicidad. ¿Qué hay en el jardín de ustedes esta noche? Así que no podemos evitar lo que nos sucede en su mayor parte, pero si ustedes están en un taburete, en un banquito de un bar, ustedes pueden evitar lo que les sucede. Ustedes pueden evitarlo al no estar en ese banco. No es la culpa de nadie más. Estás en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, pero por otras cosas podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar lo que, cómo reaccionamos. En Mateo capítulo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que todas estas cosas, otras cosas en las que está la mente de la persona, que el corazón de la persona está viendo, o persiguiendo. No hay nada malo con la palabra, pero la palabra no se le está permitiendo crecer porque todas estas otras cosas se están interponiendo y compitiendo por la mismísima tierra de la cual están creciendo y por la mismísima luz del sol a sí mismo, porque solo hay una fuente de eso y ese es Dios. Así que las simientes de hierba pueden terminar en tu tierra que fueron sopladas del jardín de tu vecino o pueden ser acarreadas por el agua que viene del jardín de tu vecino. Los vientos soplan llevando semillas de doctrina del terreno de tu vecino a tu terreno, pero somos responsables de salir y limpiarlo. No puedes culpar que es la simiente de tu vecino que sopló a tu terreno. Ok, es la simiente de tu vecino que sopló a tu terreno. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto? Detesto hacer eso. Bueno, bienvenido a la casa. Es a la vida. Es el resultado de la caída que ocurrió en el huerto. O vas a desarraigar las cosas o va a afectar tu cosecha, va a afectar tu incremento, va a afectar la calidad de tu vida. Así que somos responsables entonces de ir y limpiar estas cosas. No importa de dónde vinieron, solo deshazte de ellas. Ahora, si nuestro vecino tiene cardos, no tenemos que tenerlos tampoco. Si tu vecino es espinoso, tú no tienes que ser espinoso también, pero muchas veces la fuente de nuestra hierba es nuestro vecino o un miembro de familia o un cotrabajador. Y frecuentemente sembramos semillas de nuestra mente a sí mismo. Los pensamientos que pensamos pueden mostrarse en nuestro rostro, pueden mostrarse en nuestras acciones, pueden mostrarse en nuestras actitudes. ¿Qué de esto? Tu pareja está molesta contigo, algo que hiciste, algo que dijiste, y puedes verlo, puedes leerlo. No te han dicho nada, pero puedes leérselo en su rostro. Y dices, ¿hay algo errado? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer? No. Están sembrando semillas a través de acciones y pensamientos y no tanto con palabras. Tú sabes que algo está mal cuando empiezas a hacer respuestas de una sola sílaba. Sabes que hiciste algo malo. Versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón, dice. Lo vi y tomé consejo. Podemos aprender de ver los errores de otras personas. No tenemos que hacer el mismo error que todos los demás hacen. Podemos aprender de ellos sin que ellos aún nos hablen. Podemos aprender de sus errores. La verdad es verdad, no importa a dónde la encontremos. Nuestro profeta, al recoger los cabos sueltos, él reconoció la verdad cuando lo vio a través del don que estaba en su vida, y luego el mismo Espíritu Santo que estaba en ti te enseñará lo que ha sido atado, lo que ha sido dicho, lo que has oído. El Espíritu Santo les enseñará. Versículo 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así que figura esto en tu mente, alguien durmiendo y que tal vez se dan vuelta y ponen sus manos así contra su rostro y duermen un poquito, duermen, se despiertan y deciden, necesito volver a dormir. Un poquito de mano sobre mano para dormir. Así que las manos deberían de estar allá afuera trabajando, pero están trabajando en un sueño. Es tiempo de plantar, pero él está durmiendo. Pensamientos necesitan ser traídos bajo sujeción. Los pensamientos son impersonales, crecen en la mente de cualquiera y es muy predecible lo que van a producir. Las paredes necesitan ser reconstruidas y mantenidas para cuidar, para proteger ese campo, para proteger la cama de pensamientos, por así decirlo. Muchas veces, cuando alguien me dice que están deprimidos, y amigos, no tomen esto de mala manera. Todos pasamos por ciclos y hay cosas que experimentamos en la vida que son en particularmente devastantes y duras en nosotros. Pero este no es un criticismo. Es natural que nosotros estemos bajos de espíritu en ocasiones y lo que sea, pero hay manera de manejar eso, de lidiar con eso, y hay manera de recuperarse de eso. Pero luego hay aquellos que están todo el tiempo, están deprimidos, no importa qué. Y lo primero, cuando yo les hablo, lo primero que les pregunto es, ¿de qué estás pensando? ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente? Si estás pensando buenos pensamientos, les diré esto ahorita mismo. Es muy difícil estar deprimido. Cuando estás sintiéndote contento, usualmente estás pensando pensamientos positivos, ¿correcto? Y tenemos que aprender cómo operar la puerta de nuestro muro y usar el libro guía para examinar lo que crece en nuestro campo. Y amigos, esto funcionará para cualquiera. No es solo especial para que alguna gente sea positiva. No es especial de que algunas personas tengan buenos pensamientos. Todos tenemos un campo, todos tenemos un estado que estamos trabajando Y todos estamos produciendo una cosecha y van a haber frutos de ello. Lo que hace la diferencia es lo que están permitiendo que crezca. No me importa de dónde vino, no me importa si alguien causó que ustedes tuvieran que lidiar con ese pensamiento, todavía tienen que lidiar con ello. ¿Qué van a hacer con ello? Porque ustedes tienen total control por el nuevo nacimiento por encima de lo que piensan. Tal vez no tengan control de lo que viene a sus mentes, pero tienen control sobre lo que ustedes meditan. Y la iglesia dice, y en lo que piensan y meditan y permiten que se siembre, es lo que ustedes se llegarán a hacer y se manifestará. Fui recordado de esto el otro día, estaba hablando de ello y alguien, creo que fue Roberto Kennedy Jr., él era el hijo, su papá estaba corriendo para el senador, era un senador y fue su hermano fue presidente. Robert Kennedy Jr. tenía un tipo de, ¿cómo le llaman? Es un defecto, es un desorden genético donde sus nervios no están, él no puede controlar los nervios de su caja de voz como ustedes y yo podemos. Hay ocasiones en que tiene buenos días y hay tiempos en que tiene malos días. Él es un abogado, un orador. Y él depende de su habla, es en lo que depende para vivir. Y uno lo oye, está como tartamudeando y su voz está subiendo y bajando. Y así que escuché una corta entrevista, alguien lo estaba entrevistando y le estaban preguntando directamente. La gente se va a preguntar, están oyendo, saben que algo está errado con tu voz y quieren saber, así que te importaría, siento traer esto, pero queremos por esto detrás de nosotros, te importaría explicarle a la audiencia lo que es, y se disculpó profusamente y dijo, lo siento, esto es un tropiezo para algunos de ustedes que están escuchando y créanme, no quiero tener este problema, pero sin embargo, es lo que tengo. Y luego mencionó, la persona que lo estaba entrevistando le preguntó, ¿cómo lidias con esto? ¿Has tenido mucha adversidad en tu vida? Tu padre fue asesinado, tu tío fue asesinado, tu hermano murió temprano, tu primo, y así sucesivamente. Y él dijo, bueno, a mí se me enseñó a una edad muy temprana a ser agradecido y cada día escribir, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por aquello, estoy agradecido por esto. Correcto. Cada día. Vamos, amigos. Es un poco difícil de que pensamiento negativo salga de estoy agradecido y tenemos mucho de qué estar agradecido. Y si comienza cada día, yo no estoy diciendo escriban una novela, yo no estoy diciendo llenen una enciclopedia, pero si pasan 5 minutos cada día comenzando de que estoy agradecido por esto, estoy agradecido por aquello, va absolutamente a afectar tu pensamiento de vida, tu vida de pensamiento y la dirección en que la vida te lleva. Versículo 34 dice, así vendrá como caminante tu necesidad. Por supuesto, alguien que no está trabajando en su campo y hay hierbas creciendo, no vas a obtener una cosecha, ¿correcto? O vas a obtener una cosecha, pero no del tipo del cual puedes vivir. Como caminante tu necesidad y tu pobreza, como un hombre armado. Como un hombre armado, de los comentarios, una mente no atendida puede crearte caos porque tu mente es asombrosamente receptiva a las sugerencias que son que entran en ella. Cuando considera cuántas pensamientos de semilla caen o son puestas a propósito en tu mente diariamente, te causará que atiendas tu jardín mental con un poco más de regularidad, en adición a todas las simientes que fueron plantadas en tu mente antes de que supieras que tenías una. A medida escuchas el radio, o ves televisión, o aún te sientas en un restaurante donde otros están hablando, tu mente lo oye todo. Ya sea que estés consciente de ello o no. Aún hablan del pensamiento, el efecto que tienen las conversaciones en un bebé antes de que el bebé nazca. Dado lo que está aconteciendo en nuestro mundo hoy, con toda la habla que viene de temor e ira, este es un punto vital que captar, aun cuando hablas en chismes y conversación negativa tuyo de otros, tu subconsciente lo oye todo, y aquí está el gancho, lo toma personalmente sobre ti. La única manera de evitar esta contaminación mental es estar conscientemente enfocado en lo que tú quieres que se plante y crezca en el jardín de tu mente. ¿Qué tipo de cosecha quieres? En vez de plantar una bolsa mezclada de miles de varias simientes, de temerosas a simplemente pensamientos de confusión y que requerirá mucho tiempo para arrancar las simientes, ¿por qué no especializarse en plantar uno o dos tipos de simientes? Algunas veces requiere arriesgar ofender a otros para mantener tu jardín. Y no porque estás tratando de ser ofensivo. Algunas personas son ofensivos y luego lo cubrirán con: yo solo estoy siendo cuidadoso en lo que oigo. Y ellos dirán: oh, no quiero oírlo. Están siendo simplemente rudos u ofensivos. No estamos hablando de eso aquí esta noche, amigos. Pero algunas veces un amigo o un amado puede estar plantando simientes negativas en tu mente. Cada vez que te juntas, estás alrededor de ellos. Ay de mí, nunca funcionará. Y algunas veces tienes que ser firme sobre el tiempo de uno con ellos, edificando y estableciendo tus límites, que sería la pared alrededor de tu estado. Así que el mejor acercamiento es voltear la conversación en una dirección positiva. Y si la persona solo quiere hablar palabras negativas contigo, ellos eventualmente se cansarán de toda la dirección positiva en la que tú estás tratando de llevarlos, o ellos se rendirán o irán y molestarán a alguien más. Pero en los casos en que la otra persona no puede ser volteada, necesitamos suavemente establecer nuestros límites y ser firmes con ellos. Necesitamos no permitir, escuchen amigos, vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Así que todo comienza con pensamientos. Se nos dice que cuidamos nuestras palabras al crecer. Necesito que tiene que hacerse más énfasis de que cuidar nuestros pensamientos, porque los pensamientos se vuelven palabras. Continúa diciendo: planten simientes buenas de ustedes que son arraigadas en reverencia y en el centro y la circunferencia. Plante buenas simientes en la circunferencia de todo lo que dicen, hagan o hagan. ¿Y cómo puede salir algo negativo de eso? Sean cuidadosos y sean habilidosos en las simientes que plantan y cómo las nutren. La vida de ustedes es el jardín de ustedes. Mantengan fuera las hierbas, porque esa es una manera en la que pueden personalmente embellecer tu mundo. La gente querrá pasar por ahí y oler tu jardín. Tú te debes tanto para ti mismo y a aquellos que reciben beneficio de las simientes que dejas caer a lo largo del camino. Porque eres un jardín, los simientes o pensamientos que plantas en tu mente crecerán. Tus emociones son el agua y el fertilizante que causa que tu jardín, ya sea crezca bellas flores o feas hierbas. Así que la misma palabra con una diferente emoción tendrán un diferente significado. ¿No es así? Cuando plantan simientes de amor y las riegan y las fertilizan con sentimientos de ternura y calor y afecto y felicidad. Tu jardín florecerá con plantas, creciendo conforme a su género. También si plantan simientes de odio y riegan y la fertilizan con sentimientos de ira, falta de placer, temor, hostilidad y beligerancia, tu jardín florecerá con plantas creciendo de conforme a su género. Amigos, esta es una trampa en que muchos de nosotros caeremos en un punto u otro de nuestra vida, y tenemos que aprender, si has sido víctima de algo y meditas en eso y meditas en todo lo negativo, y luego de alguna manera eres liberado de eso y continúas a continuar y continuar y continuar y te enfocas en ello y hablas de ello, no eres nada diferente que las circunstancias en las cuales acabas de estar. Eres tan culpable porque tú estás perpetuándolo, lo estás llevando adelante. Pero así que, ¿cuál es la cura? Desarraiguen eso, pidan a Dios que lo sane. Miren, perdonar. No se engañen, ustedes no son nada mejor de alguien que es totalmente mundano. Si van a la iglesia y no pueden, no van a estar al otro lado. Si él los perdonó a ustedes y ustedes no pueden perdonar a alguien más, ¿qué simientes están plantando en el jardín de su mente? Las simientes que siembran hoy será la cosecha que cosechan mañana. A medida comienzan a explorar el concepto de tener un jardín de pensamientos, consideren esta afirmación: aquello a lo que pongan atención crece. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos han sembrado algo? Imaginen, entre más atención que dan ustedes a todos sus deseos, sus pensamientos deseados, más crecerán. Figúrenlo como una planta creciendo, ya sea que es un árbol, una flor o un arbusto. Miren en el ojo de tu mente una versión de ella pasar el tiempo, llegando a ser grande, más fuerte y bella. A medida pasan por sus días y tienen nuevos deseos, continúen plantándolos con el entendimiento que el jardín tiene espacio ilimitado y potencial. El jardín de ustedes. Hay absolutamente suficiente espacio para que ustedes tengan todo lo que desean en la vida. Nunca se les acabará la tierra. Ellos dicen que solo vamos a usar una fracción de las células de nuestro cerebro. En algunas personas es bastante obvio, pero para el resto de nosotros es difícil imaginar que hay cierta cantidad de cerebro que nunca llegará a su potencial. Y probablemente, saben, si son como yo, hoy uno oye cosas así y uno piensa, bueno, yo no lo entiendo. Si Dios no hace las cosas sin razón, ¿por qué todo no sería usado? Recuerden que hubo gente que vivió 1,000 años. Ustedes tendrán unos cuantos pensamientos. Si viven 20 tiempos de vida, usará un poquito más de ese cerebro. Pero el punto aquí es que no se preocupen de la tierra. No se preocupen porque yo no puedo producir demasiada cosecha. Sí puedes. Así que necesitamos comenzar. Aquí está la lección de jardinería para ustedes esta noche. Van a escribir las instrucciones. Comiencen escuchando primero lo que sale de sus propias bocas. ¿En qué nos enfocamos la mayor parte del tiempo? ¿Qué sale de la boca de otras personas? ¿Correcto? Algunas veces otras personas solo están reflejando de regreso a nosotros lo que estamos haciendo. Algunas veces la gente se acostumbra tanto, digamos que alguien es negativo y uno se junta a ellos, que uno están tan acostumbrado a eso de que simplemente se juntan a eso. Y no están enterados de que tal vez era una diferente persona. Y tal vez fácilmente lo reconocemos en alguien más y no tan fácilmente en nosotros mismos. Por eso es tan importante de que escuchemos lo que sale de nuestra boca. Al escuchar nuestras palabras, entonces pregúntense, ¿son positivas o negativas estas palabras? ¿Son estas palabras edificantes o no? ¿Son estas palabras temerosas o tienen esperanza? ¿Animan o desaniman? ¿Y qué emoción? Ese sería el siguiente paso. ¿Qué emociones están pegadas a nuestras palabras, porque puedes tener palabras amables y tener emociones que no cuadran con las palabras. La gente que tiene problemas haciendo amigos necesitan poner atención a las palabras y a sus emociones que van con las palabras. Porque no solo es especial de que algunos tengan amigos y otros no. Hay un acercamiento. ¿Es tu jardín fragante? ¿O de otra manera? ¿O lo contrario? Fragantes de otra manera. Y una vez que somos sensitivos a nuestras palabras, a nuestras propias palabras, una vez que estamos conscientes y pensando en nuestras propias palabras y cuidando y midiendo estas palabras, entonces tenemos que poner más cercana atención a qué es que estamos escuchando de otros diariamente. Así que el paso uno no es escuchar lo que estás escuchando cada día, sino escuchar lo que estás diciendo, porque tú tienes control sobre eso. Correcto. Lo siguiente que miras es lo que otras personas están diciendo y tienes control sobre qué es lo que vas a escuchar. Algunas veces no tienes control sobre eso, pero tienes control sobre qué es lo que haces una vez que lo oíste con eso. Adán era un jardinero y el último Adán fue hallado en un huerto y fue confundido como un jardinero en su resurrección. Así que sabemos, amigos, de que esto es muy aplicable a todos y cada uno de nosotros. En el mensaje testimonio, resucitando al niño muerto, dice, aquí hay un lema que quiero que recuerden. Hagan el bien, ese es su deber con Dios. Piensen lo correcto, ese es el deber de ustedes consigo mismos y estarán destinados a estar correctos. Hagan lo correcto, piensen lo correcto y estarán correctos. Y la iglesia dice, eso es correcto. Ustedes saldrán, estarán correctos si hacen lo correcto. Ese es su deber con Dios. Eso es correcto. Piensen bien y ese es el deber para ustedes y ustedes terminarán bien. Así que, ¿qué si decimos esto esta noche? Yo no tendré rencores. Oh, esto es ridículo, esto es de niños. Yo quiero oír algo profundo, esto es profundo. Esta es la raíz de muchos de nuestros problemas. Alguien diga eso esta noche. Yo no voy a tener rencores. Yo no dije que ustedes lo iban a hacer. Eso es lo que ustedes están diciendo a sí mismos. No me están diciendo a mí esto. Ustedes se lo están diciendo a sí mismos. Yo no soy un basurero. Yo no quiero lastimarme a mí mismo. Así que yo no voy a retener rencores. Ahora, amigo, esto se requiere a Cristo. Se requiere sanidad. Y todos hemos experimentado. Así que cada uno de nosotros sabe qué significa tener un rencor. Cada uno de nosotros sabe lo que le hace a ustedes y cómo lastima a la otra persona. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿No es esto asombroso? Este es uno de los cuantos lugares en el Antiguo Testamento que no está afuera haciendo esto, aquello y lo otro, por lo que está siendo medido. Pero aquí está algo hablando del hombre interior. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo lo mismo. Si esto ya estaba escrito, ¿no es así? Yo, Jehová, él mismo lo dijo. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Así que está diciendo el Señor se está acercando, así que no tenemos tiempo para esto, ¿correcto? Tú no quieres ser atrapado en el asiento de juicio cuando Él venga, porque si eres atrapado en el asiento de juicio, el juicio que tú estás usando, tú serás juzgado por eso. Colosenses 3:12, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Él dice vestíos, esa palabra poner, dice estar vestido, de ser vestido, vestirse uno mismo, vestirse de ropa, así, longanimidad, paciencia, humildad, mansedumbre, perseverancia, lentitud en vengar mal, todas esas cosas deberían de hacer sonar una campana. Versículo 13, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿por qué estamos trayendo estas afirmaciones a este mensaje esta noche? Porque son pensamientos. Son pensamientos que se interponen en el camino del perdón. Y eso, y se tiene que lidiar con esos pensamientos. Se tienen que combatir esos pensamientos algunas veces. Algunas veces tenemos que ponernos en oración y decir, Dios, muéstrame por qué está pasando esa persona. Y cuando tú ves por qué están pasando, hay compasión en tu corazón y te das cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, ahí fuera yo. Así que estás reemplazando un pensamiento con otro. No solo estás desarraigando un pensamiento, estás poniendo otro pensamiento ahí. Y ya no estás, no solo estás ya no peleando con ellos o teniendo algo en contra de ellos, sino que ahora estás ayudando por ellos. Así que no es pasivo, es activo. Perdón, activamente perdonar, hacer algo placentero o agradable a alguien, hacer algo favorable, ser benigno, ser benevolente, dar, conceder perdón, perdonar, graciamente restaurar unos a otros, preservar a uno. Poderosa cosa, amigos. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si podemos vestirnos de amor, esa es total madurez, como debería de serlo. Continúa diciendo, retener un rencor requiere trabajo, es un proceso activo donde conscientemente recordamos el insulto inicial o repasamos los eventos una y otra vez en nuestra mente y permitimos que la ira y la lastimación y el resentimiento controlen nuestros pensamientos y controlen nuestros sentimientos. Aquí es donde necesitamos tener, no solo tener control sobre el pensamiento, sino también sobre la emoción. Hay un viejo dicho que dice, retener un rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Está matándote a ti, no a ellos. Esta pequeña gema de sabiduría compare el rencor al veneno y es una bastante buena comparación. La investigación ha mostrado que tener un rencor es malo para nuestra salud física y nuestro estado bueno mental. Los investigadores le pidieron a los sujetos que recordaran una situación en la que fueron lastimados y luego que se imaginaran a ellos perdonando a su al que los ofendió en vez de tener un rencor. Los investigadores encontraron que hay una respuesta psicológica en sujetos que tienen un rencor. Sus músculos faciales se tensionan, perspiran, su ritmo del corazón incrementa al pensar en el sujeto que se imaginan perdonando. De hecho, la respuesta física de retener un rencor era sostenido aun cuando se les instruyeran que dejaran de pensar en la situación. Así que todavía seguía trabajando en ellos. Los efectos de largo tiempo de tener un rencor va de depresión a enfermedad cardiovascular, así que bajar la vista de la vida y todo el bienestar de uno. Me pregunto cuánto de nuestros problemas de corazones debido a rencores. No ustedes, por supuesto, sino lo que la gente está haciendo con ellos. De la puerta adentro de la puerta, el hermano Branham dice, si tienes un vecino o alguien que te ha hecho una injusticia, recuerden esto de mí. Nunca lo rechacen, ven, llévenlo a Dios en oración y vean qué actitud diferente tendrán ustedes. Así que nos está mostrando que necesitamos ayuda con esto. Necesitamos ayuda sobrenatural con esto, porque es natural aferrarnos a ello. Si ustedes son sinceros en su oración y ustedes se paran hombro a hombro con él, aunque él les haya hecho un mal, una injusticia, pero ustedes solo lleven a ese hombre ante Dios y párense ahí en la presencia del Padre una vez y digan, Padre, mi vecino me ha hecho mal. Pero me imagino, observen cuando ustedes comienzan a decirle que él ha tenido que está mal, no solo le ayudará a él, pero les ayudará a ustedes también. Y ustedes se darán cuenta por lo que él ha tenido que pasar en las tentaciones y cosas, cambiará su actitud hacia ese hermano y también le será a él de ayuda. Ustedes siempre están haciendo el bien cuando oran unos por otros. Y la iglesia dice, amén. De nuevo, de la Gran Comisión dice, si he hallado gracia ante sus ojos, a través de Dios, tomen mi palabra por esto, hermanos. Si quieren ser una bendición y recibir una bendición, cuando un hombre les haya hecho mal y absolutamente y justamente, quiero decir, les ha hecho mal y ustedes saben que les ha hecho mal, él les ha hecho una maldad. No lo mencionen. Ustedes llévenlo en oración ante Dios y no lo tomen de manera egoísta para decir, bueno, se supone que debo de hacer esto, pero párense hombro a hombro con él. Así que en el ojo de su mente, párense como que si están parados ahí mismo con esa persona. Y en el ojo de Dios ustedes lo están haciendo. Párense hombro a hombro con él y párense en la presencia de Dios nuestro Padre, en donde una oración debe ser hecha en la presencia de Dios. Digan, Padre, aquí está mi hermano y él merece un castigo porque me ha hecho mal y no sé por qué lo hizo. Y luego dejen que Dios empiece a hablarles y ustedes verán tal vez aquello por lo que el hombre ha pasado. El diablo lo ha confundido en alguna parte y causó que él hiciera eso, aunque esté absolutamente errado. Así que no estamos debatiendo si está errado o no, ¿ok? Aunque esté absolutamente errado, antes de que ustedes dejen el trono de Dios, ustedes sentirán lástima o pena por ese hombre. Tendrán compasión por ese hermano. Y cuando ustedes bajen de nuevo a la tierra, irán a ese hermano y le estrecharán la mano, porque saben por lo que él ha pasado. Ustedes no podrán pararse con un mortal en la presencia de Dios y condenar a alguien. No lo creo, no, señor. Aunque sea un pecador empedernido y quede el hermano que ha cometido un error, aunque yo diga que él esté equivocado. Algunas veces es falsamente acusado cuando no está equivocado, pero si él está equivocado, si lo llevamos al trono de Dios y nos paramos con nuestro hermano hombro a hombro, sabiendo que él es un mortal y quizás su destino depende de nuestra actitud que tengamos hacia él, cuando regresemos del trono de Dios nos daremos cuenta que todos somos culpables y que todos necesitamos ayuda los unos de los otros, y la mejor manera de hacerlo es orar. En un estudio, 71 personas se les preguntaron sobre transgresiones que habían sido dadas hechas a ellos. Hallaron que una vez que habían perdonado al transgresor, su presión de la sangre mostró un marcado decremento y sobre todo tuvieron un decremento de enfermedad arterial coronaria. Es bien conocido que podemos perdonar. En vez de, se tiene un decremento de la enfermedad cardiovascular, un decremento de presión sanguínea y sobre todo una mejora total del humor y un decremento de depresión. La clínica Mayo dice, hay también un poderoso investigación conducida en el poder del perdón. A través de su investigación, el doctor Frederick Leskin de la Universidad de Stanford ha mostrado que el perdón puede reducir la ira, depresión, estrés y de hecho incrementar sentimientos de tener esperanza, optimismo, compasión y autoconfianza, decidiendo perdonar en vez de retener un rencor. Es una elección muy poderosa que puede tener efectos largamente duraderos en nuestra salud mental y física. Casi todo mundo ha sido lastimado por la acción o palabras de otro. Tal vez tu madre criticó tus habilidades de ser padre. Tal vez tu colega saboteó un proyecto. O tu pareja tuvo se metió con alguien más. Estos sentimientos pueden dudar amargura y aún venganza, pero si no practicas perdón, tú serás el que pague más duramente. Al abrazar perdón, puedes también abrazar paz, gratitud y gozo. Consideren cómo el perdón puede guiarlos por el sendero de bienestar físico, emocional y espiritual. Esa es cosa poderosa. ¿Por qué los cerebros retienen rencores? Cuando son lastimados por la persona que ustedes confían, sus mentes se ponen en confusión y tristeza sigue. Si ustedes repasan la situación o quedan morando en eventos negativos, ustedes tal vez se ahoguen en un sentido de injusticia. La ganglia basal del cerebro reacciona a severas decepciones, ya sea negativo o amargo. Estas reacciones limitan su oportunidad de encontrar un bienestar en una situación similar. Así que el cerebro de ustedes hace estas pequeñas películas y estas películas se vuelven tu reacción en ciertas situaciones. A lo largo del tiempo, sentimientos de ira, tristeza o resentimiento pueden robarte tu contentamiento, porque estos pueden formar el motor que conduce tu comportamiento. Si te encuentras en sentimientos de injusticia o decepción, puedes crear un patrón de amargura. Sabemos que no debemos de permitir raíces de amargura, porque va a sacar al Espíritu Santo de nuestra vida. Se nos advierte sobre eso. Así es como esta amargura llega a ser establecida. Esa toxina, amargura, lo seguirá a ustedes a nuevas relaciones. Y si yo puedo ser muy osado aquí esta noche, porque todos vinimos de alguna parte, los puede seguir a nuevas iglesias. Hemos tenido gente a lo largo de los años que han venido y yo tratamos de poner tan poca atención en lo absoluto, tratando de ayudarlos de que lo sobrepasaran. Hablaron de la injusticia, de las cosas por las que han pasado, hablaron de cómo han sido lastimados y todo en defensa de por qué no vienen a la iglesia y por qué esto y por qué lo otro. Pero ahora es diferente, están en una nueva iglesia y después de un tiempo uno ve el mismo patrón. Y ellos no lo ven, pero ustedes sí. Es porque ellos lo trajeron consigo. Esa toxina lo seguirá a nuevas relaciones y la causa, el costo tiende a ser mucho más alto que el dolor de decepción. Tus acciones son manchadas por el sentido de pérdida porque pierdes de vista tu propia habilidad para disfrutar lo presente. Y hay personas que creen que no pueden ser felices y que es la culpa de alguien. La depresión y ansiedad resultan de una inhabilidad de perdonar. Déjenme decir eso de nuevo. La depresión y la ansiedad surgen de una inhabilidad de perdonar. Déjenme decir eso de nuevo. La depresión y la ansiedad surgen de una inhabilidad de perdonar. Algunos pueden estar aferrándose a algo que no han perdonado de su niñez y todavía está afectándolos esta noche. Esa no es, amigos. Estamos trabajando en el jardín. Si vemos una hierba en el jardín, no te estamos diciendo de que eres una mala persona. Te decimos, ve y arranca la hierba. Tienes que saber que es una hierba primero, correcto. Tú comienzas a sentir tu vida que, aquellos que amas más y pareces estar opuesto a aquellos que tienes y faltas conexión de aquellos que te importan más. El perdón literalmente cambia la manera en que el cerebro está alambrado, la manera en que tu cerebro opera, los caminos que son quemados en tu cerebro. El perdón literalmente cambia el alambrado de tu cerebro, que esos son senderos de cortocircuitos que solían ser patrones de pensamiento. Conduce de miseria a bienestar y construye nuevos caminos de neurones a bienestar físico y emocional. ¿Qué es perdón? Generalmente el perdón es una decisión de dejar ir resentimientos y pensamientos de venganza. El hecho que te lastimó o te ofendió tal vez permanezca todo el tiempo una parte de tu vida, pero el perdón puede disminuir el agarre de eso en tu vida, y puede el perdón puede aún llevar a sentimientos de entendimiento y compasión por aquellos que te lastimaron. Piénsenlo, amigos. Digamos que ustedes que están traumatizados de alguna manera, estuvieron en un accidente y necesitan primeros auxilios. Bueno, si mi brazo está colgando y estoy arrastrando mi pierna y estoy derramando sangre de mi cuello, ¿cómo puedo ayudarte? Yo necesito ayuda primero. Así que si yo no recibo ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? Pero una vez que soy ayudado, entonces la manera en que te vea yo va a ser diferente. El perdón puede aún conducir a sentimientos de entendimiento y compasión por aquellos que los lastimaron. El perdón no significa que ustedes niegan la responsabilidad de la otra persona por lastimarte. Y no, así que no estás reescribiendo la historia. Puedes perdonar a la otra persona sin excusar el acto. El perdón te trae el tipo de paz que te ayuda a seguir con la vida. Puedo tener unos cuantos minutos más. ¿Cómo perdona el cerebro? De la perspectiva del cerebro, se requiere más que dejarlo ir. Y no es solo, yo no voy a pensar en eso. Eso no es perdonar. Se requiere decisión deliberada para moverse más allá del juicio de otra persona sobre ti. Reemplazar un encuentro decepcionante o encuentro con memorias de eventos que... Y tu cerebro cambia de enfoque. La disponibilidad de dejar caer toda necesidad de... explicar tu perspectiva o el deseo de perdonar es un compromiso de entender el otro lado, de sentir o tener compasión por la persona que te importa, que te lastimó. El evento que causó conflicto en primer lugar frecuentemente no cambia, pero el perdón abre nuevas puertas a compasión y cuidado por otra persona. El perdón abra rutas de escape que de otra manera serían relegadas a lugares de falta de confianza o temor. El perdón raramente minimiza la habilidad de otra persona para causarte dolor, ni de ahogar duro juicio. Simplemente te da una paz que te permite seguir adelante y abrazar tu misión en esta vida. Cerebros perdonantes guían a beneficios mentales que emergen como perdón. La manera de sobrepasar eso es reemplazar rencores con generosidad. Reemplazar rencores con generosidad. Hacer la amabilidad más importante que la hostilidad y dejar gestos de cuidado por otros, entrenar tu cerebro para tener hábitos que ayuden. Bueno, eso es todo psicología. Bueno, hay verdades en eso y cuadra con la palabra. Déjenme leer una un par de afirmaciones más y terminaremos.
Del
Cordero y la Paloma dice, ¿cómo Dios debe de estar quebrantado de corazón por nuestra conducta después de recibirnos como hijos e hijas y ver cómo actuamos y cómo nos comportamos y los rencores que tenemos y problemas, cosas pequeñas que no deberían de ser? Y aún así, amándonos hijos e hijas de Dios, debemos de ser hombres galantes, debemos ser mujeres galantes, debemos mantenernos erguidos como hijos de Dios, debemos de ser un ejemplo para el mundo como lo fue nuestro Señor, debemos llevar una vida sobresaliente como David. Cuando Dios vio qué valeroso hombre era, Dios dijo, tú eres un hombre conforme a mi propio corazón, y sabemos que David cometió errores, correcto. Una más de la clínica Mayo, nueva investigación sorprendentemente revela que resentimientos que no perdona y pensamientos negativos causan que los árboles de menores se vuelvan espinosos. Ya no se ven como ramas saludables y abundantes, algunas veces que se refiere a ellos como árboles mágicos por neurólogos. Cuando somos que no tenemos amor, que no perdonamos de otros, empiezan a verse en nuestro cerebro como abscesos oscuros que toman raíz. ¿No es eso algo? Aún viendo tu cerebro físico, pueden distinguir si estás pensando buenos o malos pensamientos. Tiene total sentido, amigo. Ustedes son un jardín. Ustedes están produciendo fruto. Literalmente, desarrollamos agujeros negros en nuestro cerebro. Científicos neuronales y bioquímicos nos dicen que cuando pensamientos negativos, nuestros cerebros liberan químicos tóxicos que queman agujeros en nuestro cerebro y aún se miran como agujeros. Tal vez una cavidad sería un mejor término. Microfotografías revelan que estos químicos abren agujeros como túneles en ramas de células llamadas dendritas. Por contraste, pensamientos positivos de hecho crean más neurofibras dendritas en tu cerebro. De hecho, están abriendo más tu cerebro. Suena como mejor y mejor pensamiento. ¿Han notado ustedes alguna vez una persona que pasa por un largo periodo de depresión? Su memoria no es tan buena. Es porque está haciéndose daño al cerebro. Se han puesto muy callados. Por contraste, pensamientos positivos crean más fibras dendritas en tu cerebro. Pueden crear más memorias. ¿No es eso algo? Una de las cosas como resultado es perdón. Así que podemos solo predicar sobre perdón. Y eso lo haremos. Pero la ciencia está aún respaldando lo que... Y ustedes son los que se benefician de ello. Así como otros. Ok. De tu... Dice, cuando la vida de ustedes cuadra con la de Cristo, es cuando lo tienen. Por sus frutos los conocerán, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, no rencores y discusiones y peleas acaloradas y argumentos. Ven cuando salieron actuando como el mundo, viviendo como el mundo, y la venida del Señor está a la mano. Dios tenga misericordia, hijitos. Satisfagan esa sed esta noche con Cristo. ¿Qué tan fría se ha vuelto la iglesia? ¿Y cómo es que se ha enfriado? Dice él. Abajo en el párrafo 52, en la escritura, en la pared dice, Tabernáculo Branham, sepan que fueron advertidos de esas cosas hace muchos años, pero ahora pesados han sido en la balanza y fueron hallados faltos, discutiendo, peleando, guardando rencores y enojándose. Amigos, yo no estoy trayendo esto esta noche de que de alguna manera pienso de que están haciendo esto, teniendo rencores, peleando y enojándose. Para mí, La instrucción es mejor que corrección. Así que si pueden aprender los efectos lastimosos de esto, pueden evitar los efectos lastimosos o dañinos. Discutiendo, peleando, guardando rencores y enojándose. ¿Piensan que Dios pudiera trabajar en un lugar como ese? Nunca. Ahí lo tienen, indiferentes, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Ese es el día en que estamos viviendo. De nuevo, de la edad de la iglesia de Pérgamo, dice el hermano Branham, no tengan malicias, ningún rencor, no permitan ninguna amargura, no importa qué tan mala sea la persona y qué tan mal hablen de ustedes, nunca piensen mal en sus corazones contra ellos, porque ahí mismo el diablo entrará, hará algo ahí mismo. Manténgalo todo cubierto con amor piadoso, confesión y haciendo bien y haciendo bien a aquellos que les hacen mal a ustedes. Si solo hacen bien a los que les hacen bien, pues no dijo Jesús, no hacen lo mismo los publicanos. Ven, los pecadores, cualquiera puede ser bueno con los que son buenos con ellos, pero sean buenos con los que no son buenos con ustedes. Hagan algo por los que no harían nada por ustedes. Hablen algo bueno en favor del hombre que hablare mal contra ustedes. De esa manera mantendrá toda amargura fuera de sus corazones y siempre estarán en amor con todos. Siempre estarán en amor con todos. ¿Es posible esto? Debe de serlo. Al dar esa instrucción, ahí es donde está la felicidad, amigos. Y encontramos que está en tus manos, en nuestras manos. ¿Correcto? No es en las manos de nadie más, está en las manos de ustedes. Pongámonos de pie. Bueno, yo pensé que aprenderíamos de jardinería. La prueba vendrá cuando salgan por esas puertas.
Aleluya.
Estoy tan agradecido esta noche. ¿Saben? Si yo hubiera oído un mensaje como este y yo no tuviera idea alguna qué creer, si yo no tuviera idea alguna cuál es una buena simiente y cuál una mala, en otras palabras, si yo no tuviera este mensaje que acabo de traer sería desanimante. De hecho, ¿cómo debo yo de saber? Sonó bien, suena razonable, esto, aquello y lo otro. Bueno, este mensaje discierne los pensamientos e intenciones. Este mensaje mostrará de qué espíritu es. Este mensaje mostrará un buen pensamiento de uno no muy bueno. No para que se piensen en el pensamiento no tan bueno, sino para que se muevan adelante y no permitan que se asiente en el terreno de siempre. Es poderoso y todos, cada uno de nosotros, no estamos hablando de la salvación de ustedes, pero cada uno de nosotros será recompensado y dará cuenta de lo que hacemos con las cosas que se nos han dado. Podemos encerrarnos y decir, el mundo ha estado contra mí desde el principio y nunca llegaré a nada, y yo simplemente me voy a esconder detrás de las paredes de amargura y lastimadura y dolor, y nadie me va a lastimar ya, y nadie te va a sanar tampoco. Te vas a quedar de esa manera, ¿correcto? O pueden reconocer que hay poder en esto, amigos. Lo que me encanta de esto tanto es que es impersonal. Esto funcionará para cualquiera. Si ustedes prestan atención a qué tipo de simiente son plantadas en sus huertos, y si ustedes hacen el esfuerzo de ver que buena simiente sea plantada, ustedes tendrán la misma cosecha que sus vecinos si están haciendo lo mismo. Hay tanto que vemos en esta vida que vemos como justo y tratamos de usar ese término que no es justo, y esto no es justo. ¿De dónde vino esa idea de que algo es justo o que yo no merezco? ¿De dónde vino eso? En vez de pensar en que es justo o no, y en vez de pensar en las circunstancias, en vez de ver la vida de uno y decir, mira, estoy encarando más oposición que la persona junto a mí. ¿Cuál es tu punto?
It'll work for you.
Funcionará para ustedes así como funciona para el vecino de ustedes.
Y francamente,
si ustedes están venciendo más, ustedes van a terminar con más. Correcto.
A
algunos se les da un talento, a otros 10, a otros 100. ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado? ¿Cómo está creciendo tu huerto o tu jardín? Estoy dándoles una tarea esta noche. Escuchen. Escuchen su habla, escuchen sus palabras el resto de esta semana. Piensen. Escuchen qué sale de sus bocas. Pero el primer paso es simplemente reconocer, ¿correcto? En otras palabras, podemos desarrollar patrones que ni siquiera sabemos que los desarrollamos y se vuelven hábitos. Y un hábito no sabe si es bueno o malo. Un hábito es solo un hábito. Pero los pasos para deshacernos de un mal hábito y comenzar un buen hábito son siempre el mismo. No importa cuál sea el hábito. Viene con pensamientos conscientes. Muy bien, yo me voy a cuidarme. Yo no solo voy a hacer esto, no solo va a ser una rutina. Yo quiero cuidar. Y yo quiero ser cuidadoso cada vez. Y luego si ponen esa misma atención hacia un buen hábito que están tratando de comenzar, se va a requerir. Se va a requerir un poco de nutrimiento, pensamiento consciente, pero eventualmente se va a volver un hábito y ese hábito va a solo ser un hábito, pero va a ser un buen hábito. ¿Nos damos cuenta de eso esta noche? ¿Se dan cuenta de que pueden tener un buen hábito que no requiere ningún esfuerzo? Cuando pensamos en hábitos, pensamos en malos hábitos, pero pueden tener buenos hábitos. Se vuelve algo que uno ni siquiera necesita pensar en ello. Es algo que simplemente haces. Correcto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Ahora, si están escuchando esta noche y esto se siente un poco abrumador, un paso tras otro, un pensamiento. ¿Cómo va eso, hermano Berlin? Un penny a la vez. Mencionamos al hermano Berlin como ejemplo. El Señor puso eso en nuestro corazón una noche porque puede estar abrumado. El hermano Berlin terminó con como 3,000 rollos. No recuerdo, lo siento, no quiero citarlo mal. ¿Cuántos rollos de pennies? 2,500 rollos de pennies, correcto. Y si ustedes le preguntan, bueno, ¿dónde obtuviste estos pennies? No fue obtener esos pennies de cambio. Y tiraremos el dinero, el cambio en un jarro y después de un tiempo se va a acumular. Él simplemente veía un penny ya que yacía aquí, otro allá, en lo que viajaba. Algunos días no encontraba un penny. Hay un sermón ahí mismo. ¿Por qué? Porque él esperaba encontrarlo. Él estaba buscándolo. Es como comer cada día. Siempre procuro, logro comer. Él siempre lograba encontrar algo. Así que tenía unos días mejores que otros. Sí, muy bien. Encontraba algo cada día.
Ok.
Así que un día a la vez. ¿Qué es un penny?
Bueno,
junten unos cuantos de ellos y significa algo. Oh, esta cosa no significa nada. Un paso a la vez. Un pensamiento a la vez. Un día a la vez. ¿Cuántos saben que esto funciona? Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por tus infalibles palabras de promesa. Te agradecemos tu palabra de amor, por tu instrucción. Te agradecemos por la sabiduría que investiste a Salomón. Él quería sabiduría para el pueblo. No era para su propio motivo egoísta, era para el pueblo. Y tú le diste el más grande don de sabiduría fuera de Jesucristo, que tocara la faz de la tierra. Y nosotros, esta noche, Señor, estamos beneficiándonos de ese don de sabiduría que fue concedido hace 3,000 años, tal vez. Todavía nos estamos beneficiando de ello esta noche. Señor, estamos tan agradecidos por la sabiduría que tú impartes. Y Señor, tú nos dijiste en el libro de Santiago que alguno nos falta sabiduría que pidiéramos y sería dada a nosotros generosamente. Sería derramada, no escasamente, sino generosamente. Señor, hemos citado algunas cosas que ciencia y los comentarios. Estudiantes de la Biblia han dicho, pero Padre, sabemos que todas y cada una de estas cosas puede ser trazada directamente a tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra cortará, tu palabra sanará, tu palabra bendecirá, tu palabra producirá lo que le enviaste a producir, producirá una cosecha, un dulce aroma que es bello para otros, es agradable a otros, es una bendición para otros. Producirá sombra, producirá sustento, nos alimentará, nos vestirá. Estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Te ruego, Señor, mientras meditamos en las cosas que escuchamos esta noche, ciertamente, en alguna forma, pudiera parecer abrumador en ocasiones para algunas personas, pero Señor, que simplemente tomemos estas cosas un paso a la vez. Y ciertamente, Señor, así es como tú obras en nuestras vidas. No nacemos de nuevo de tu espíritu y de repente somos hijos e hijas de Dios maduros hablando la palabra. Es un paso a la vez, un día a la vez, es un pensamiento a la vez. Y Señor, ese es nuestro deseo aquí esta noche. Y sabemos, Señor, que tú ves nuestros deseos y nuestro deseo es pensar los pensamientos correctos, manifestar el tipo correcto de acciones y tener hablar las palabras correctas, y todo se reduce a lo que crece en nuestro jardín. Te ruego que seamos cuidadosos esta semana, Señor, que estas edificaciones, estos pensamientos, entendiendo de que no entre por un oído nada más y salgan por el otro mientras esperamos escuchar algo más, sino que lo tomemos, Señor, que tomemos toda la importancia de verdadera enseñanza escritural es producir algo, hacernos, ayudarnos a crecer, hacernos más como tú, Señor, de verte en una mayor medida en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, Señor. Padre, te ruego que sea un ánimo a todos y cada uno, no importa dónde estemos, ya sea que estemos apenas comenzando o estemos en la edad dorada de nuestra jornada, que todos y cada uno de nosotros, Señor, simplemente seamos conscientes esta semana, Señor, de nuestra vida de pensamiento y los patrones de pensamiento, que seamos una bendición a otros, Señor, que seamos parte de la solución y no del problema. Este mundo está lleno de problemas y está en necesidad de una solución y tú eres la solución. Bendice a todos y cada uno, anima a cada uno, Señor. Padre, que la fe toque cada corazón, que cada uno, Señor, no importa quién seamos, que reconozcamos aquí esta noche que no es está fuera del alcance de nadie. Y Señor, como parece estarlo, que lo traigamos ante ti en oración y tú nos mostrarás, nos darás la fortaleza, nos darás el poder, nos darás la energía, nos darás lo que sea que se necesite, Señor, para entrar en la siguiente fase. Bendice a todos y cada uno, te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.
Together, I want to live.